Santiago 4, vamos a leer los versículos 4 a 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, enséñanos lo que quieres decirnos hoy en este pasaje. Es un pasaje fuerte, directo. Señor, ayúdanos a no pensar que se aplica a nuestros cónyuges, o amigos, o hermanos, sino a nosotros mismos. Ayúdanos a no ser mundanos, Señor. Y ayúdanos a no tener una iglesia mundana. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Eres tú un enemigo de Dios? Voy a esperar hasta que estén listos entonces. ¿Eres tú un enemigo de Dios? Todos dicen que no, ¿verdad? No, yo no. Claro que no soy enemigo de Dios. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú que no eres enemigo de Dios? ¿Cómo puedes estar seguro hoy en esta tarde que tú eres amigo de Dios y no enemigo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber que en este momento estás viviendo como amigo de Dios y no viviendo como su enemigo? ¿Qué diría Dios si ahora le preguntáramos si tú eres su amigo o enemigo? ¿Qué diría Dios si le preguntáramos ahora si tú estás viviendo en este momento como amigo o enemigo? ¿Qué diría Él? Son preguntas fuertes, ¿no? Pero importantes. Porque la Biblia nos dice aquí en este pasaje que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y hermanos y hermanas y amigos aquí, tú puedes intentar a ignorar este versículo. Tú puedes intentar a interpretarlo de manera diferente para que no te aplique. Puedes intentar aplicarlo a tu prójimo, pero no a ti mismo. Tú puedes intentar justificar tus pecados y justificar tu relación con el mundo para poder salir de aquí sin convicción de pecado. Pero no puedes. Este versículo es para ti. Y es para mí. Te aplica a ti y me aplica a mí. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Punto. Punto. No puedes amar y servir a dos amos. O vas a amar a uno y aborrecer al otro. O vas a aborrecer a uno y amar al otro. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes tener dos jefes. ¿Eres un enemigo de Dios o un enemigo del mundo? ¿Eres un amigo de Dios o un amigo del mundo? Tienes que ser uno o el otro, porque no puedes ser ambos. Estamos hablando aquí de la mundanalidad, de vivir una vida mundana, una vida conforme al mundo incrédulo y no conforme a la palabra de Dios. Como cristianos somos llamados a vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo, ¿verdad? Es increíblemente difícil. Lo admito, es increíblemente difícil vivir en ese mundo y no ser parte de ese mundo. Es más difícil cuando no reconocemos la maldad y el peligro del mundo y pensamos que podemos jugar con él y no ser quemados. Y sí, estoy hablando con ustedes, jóvenes. ¿Ustedes qué piensan que pueden jugar con el mundo y con las cosas del mundo y no ser quemados? Aquí estoy para decirles que es imposible. No solamente para los jóvenes, para los adultos también, para todos nosotros. No podemos servir al mundo y ser amigo del mundo y también reclamar ser amigos de Dios. Cuando no nos protegemos conscientemente y activamente de la influencia del mundo malo, sino actuamos como cualquiera de nuestros amigos y familiares, ¿cómo podemos después estar sorprendidos que nuestras vidas también son mundanas? Pues en esta tarde quiero que consideremos seriamente esta pregunta. Si somos amigos del mundo o amigos de Dios, porque no podemos ser ambos. Claro, por supuesto, aún como amigos de Dios, aún como hijos de Dios, podemos caer en el pecado de ser amigo del mundo. Podemos caer en tentación y por un rato vivir como el mundo. No deberíamos, pero sí es posible para el cristiano. Pero lo que pasa es que Dios siempre disciplina a sus hijos verdaderos y regresamos a la amistad de Dios y el odio del mundo incrédulo. El problema es cuando nuestras vidas son caracterizadas por el mundo, por la amistad con el mundo. Por eso significa una de dos cosas. O significa que no somos salvos, porque uno no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo. O significa que estamos viviendo en desobediencia como cristianos y necesitamos reconocer nuestra mundanalidad y regresar al camino correcto en arrepentimiento y obediencia a Dios y separación del mundo. ¿Y qué quiere decir con hablar del mundo? Sus películas, su música, sus pecados y tentaciones. No puedes reclamar ser amigo de Dios los domingos y escuchar tanta basura en tus audífonos entre semana. Jóvenes y adultos. No puedes reclamar ser amigo de Dios los domingos y después ver programas con tanta desnudez entre semana en tele o en internet. Entonces, yo no sé, por supuesto, cuál es el estado de tu corazón ante Dios en esta tarde. Yo no sé si tú eres un verdadero hijo de Dios, pero luchando con la amistad con el mundo. Yo no sé si eres un verdadero hijo de Dios, pero viviendo como el mundo y por eso en el momento, sin paz y sin gozo en tu vida. Yo no sé si no eres hijo de Dios y por eso eres parte del mundo que se opone a Dios. Yo no sé. Pero Dios sí. Y oramos que Él use este mensaje de hoy para convencerte de tus pecados y tu necesidad o de ser salvo o de separarte completamente de este mundo incrédulo en el cual vivimos. No digo salir del mundo, porque no podemos. Jesús nos dijo, tenemos que vivir en el mundo. Pero sin participar en tantas cosas pecaminosas del mundo. Y ustedes saben lo que son. A veces, no, pero yo no sabía. ¿Eso es mundano? No, tú sabes. No me digas eso, ¿no? Yo sé, ustedes saben, aún ustedes que aquí son jóvenes. Sí saben, porque ustedes son inteligentes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Sí, son inteligentes. La mayoría está en esta iglesia por algunos años, por lo menos, y ustedes saben perfectamente. Perfectamente lo que está bien y lo que no está bien. Y el problema es que no quieren dejar el mundo. Y no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Santiago, como siempre en su libro aquí, organiza este pasaje de manera muy clara. Santiago empieza hablándonos del problema. Empieza hablándonos del pecado y en términos muy fuertes en esos versículos. Y después nos da la solución. Y quiero que entendamos que este orden es siempre lo correcto. Siempre es empezar con el problema del pecado, siempre es empezar con un reconocimiento del pecado y solamente después ver la solución. Porque en nuestro mundo de hoy hay dos extremos, y los vimos un poquito en la escuela dominical. Hay personas que se enfocan siempre en el pecado y los problemas del pecado y las consecuencias del pecado, pero nunca hablan de la solución en Cristo. No, nunca hablan de la gracia de Dios. Y esto, por supuesto, es incorrecto. Pero hay otros que van a otro extremo y hablan de la gracia de Dios constantemente. Todo es gracia, 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 pero nunca hablan del pecado. Y por eso nadie realmente entiende lo que es la gracia, porque no entiende por qué la necesita. Es igual de malo como nunca hablar de la gracia. Pero Santiago aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no tiene este problema. Y podemos verlo claramente en este pasaje. Habla de la gracia, sí, en el versículo 6, ¿verdad? Él da mayor gracia. Santiago nos habla de la gracia de Dios. Pero solamente habla de la gracia después de hablar con sus oyentes como adúlteros y adúlteras. Solamente habla de la gracia después de decirnos que si somos amigos del mundo, somos los enemigos de Dios. Es decir, tenemos que saber cuál es el problema y ser quebrantados por nuestros pecados antes de que podamos hablar de y entender la solución. Es lo que vamos a hacer esta tarde. Entonces, vamos a ver primero el pecado, el problema, y vamos a verlo fuertemente. Pero también vamos a ver la solución después. Entonces, vamos a ver en primer lugar en los versículos 4 a 5, el pecado. El pecado en lo cual Santiago se enfoca en este pasaje. Otra vez vamos a leer lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, yo creo que Santiago no estaría muy bienvenido en la mayoría de los púlpitos de las iglesias cristianas hoy en día. Muchos cristianos le dirían a Santiago, así no se predica hoy en día. Nadie quiere venir a la iglesia y escuchar su pecado. No tenemos derecho a llamar a la gente almas adúlteras. Santiago, tú tienes que subir su autoestima. Tienes que decirles que Dios les ama y no hay ningún problema con su pecado. ¿Verdad? Así como las iglesias cristianas hoy en día. Falsas, casi todas. ¿Por qué? Porque no predican el pecado. Hay muchos pastores de iglesias cristianas hoy en día que no pueden predicar Santiago 4:4. Porque nunca llamarían su congregación almas adúlteras. No pueden predicar este versículo. Entonces, ¿qué está mal? ¿La Biblia, por tener un versículo tan fuerte, o el pastor que no puede predicar un versículo inspirado de Dios? Bueno, entonces Santiago aquí es muy fuerte. Y esta se aplica tanto a nosotros como a la congregación de Santiago hace 2000 años. Cuando una persona se conforma al mundo, en vez de ser transformado por Dios, si una persona es amigo del mundo y vive una vida mundana, quiere decir que es infiel a su esposo, quien es Cristo. Infiel. Como un cónyuge infiel a su esposo o esposa. Un adúltero o una adúltera. Es la verdad. Y Santiago no dijo eso porque odió a su congregación o porque quiso lastimar a ellos que están viviendo en pecado. En muchas otras partes del libro, ustedes saben que él habla con su congregación como amados hermanos y hermanas. Pero aquí no habla de esa manera. Por supuesto, en ese momento no dejaron de ser sus amados hermanos y hermanas. Pero Santiago tenía que enfatizar la maldad de este pecado en particular. Y por eso habla aquí de manera muy, muy directa. Y yo quiero expresar lo mismo a ustedes. Ustedes son mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Ustedes son mis amados ovejas. Y eso nunca va a cambiar. Pero eso no significa que nunca les voy a hablar a ustedes directa y fuertemente. Porque a veces lo que necesitamos. O tal vez no sería yo, sino otro hermano en Cristo que te habla así. Otro hermano en Cristo que te confronta con tu pecado de manera fuerte. Y a ti no te gusta eso para nada. Qué lástima. Lo que necesitas. ¿No? Deja de ser niño y niña. Deja de ser ofendido tan fácilmente. Si una persona te reprende por tu pecado, acéptalo. Porque es lo que necesitas. No olvides lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Si una persona te llama un adúltero espiritual, eso duele. Pero es, si es lo que se requiere para que te despiertes. Si es lo que necesitas, si es la cachetada que necesitas. Pues qué bueno. Pues qué bueno. A veces somos tan sensibles. No, no me digas eso, no me digas eso. Son niños y niñas. Eso es ofensivo a los niños y niñas. Somos peores, ¿no? Son tan sensibles, hermanos. Ay, el hermano me dijo eso, el hermano me dijo eso. Sí, porque es pecado, él lo necesita. Una persona te confronta, te dice, tú eres perezoso. Tienes que venir a la escuela dominical, tienes que venir los miércoles. La verdad, hermano, es que tú dices que eres cristiano, pero eres perezoso. No sé, ¿cómo es posible que me digas eso? Pastor me dijo que era... Sí, eres perezoso, por eso. O cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro pecado. Y somos tan fácilmente ofendidos, hermano. Ves Dios usando a los hermanos para que nos despertemos ahora, pero en general, para que nos demos cuenta que estamos mal, que nosotros nos engañamos a nosotros mismos tan fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que están bien? La mayoría, sí, estoy bien, perfecto, no, pero estoy bien. Entonces tenemos que pensar en lo que Santiago dice aquí, aplicarlo a nuestras vidas. Esta descripción de adúlteros es algo que Dios usó mucho con Israel en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Constantemente Dios estaba llamando a su propio pueblo adúlteros y adúlteras. ¿Por qué? Porque hemos sido desposados con un solo esposo, que es Cristo. Pues, hermanos, cualquier coqueteo con el mundo es infidelidad a Dios. Y por eso es algo serio, porque Dios es un Dios celoso. Y no permite que su esposa se coquetee con sus enemigos. Dios no permite que nos quedemos en adulterio espiritual por mucho tiempo y nos discipline severamente para que regresemos en fidelidad a Él. Cualquier coqueteo con el mundo es infidelidad a Dios. Porque Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La única manera para entender eso es tener un concepto correcto de qué es amistad bíblicamente. En el sentido bíblico, es algo que incluye el amor verdadero, los afectos. Es una relación fuerte, es identificarte con alguien. El problema es que hoy en día tenemos Facebook. ¿Cuántos amigos tienen Facebook? ¿Ustedes jóvenes? ¿Miles? Yo tengo como 1500 o algo así, no me acuerdo más ahora. Esos son amigos, entre comillas, ¿no? Son personas de otros países y no les conozco cara a cara. Entonces son amigos de Facebook. Eso no es lo que quiero decir aquí. Cuando habla de amistad, está hablando más de lo que nosotros consideramos mejores amigos. ¿Okay? Una persona con quien te identificas. Una persona con los mismos valores que tú. Una persona que es mucho como tú. Las dos personas son inseparables, tienen una relación fuerte que no puede ser quebrantada. Tenemos que pensar más en esos términos. cuando leemos aquí que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios, no está hablando tanto de caer en pecado y hacer una cosa con el mundo. Está hablando de identificarte con el mundo. Está hablando de tener los mismos valores como el mundo. Es actuar como el mundo, para que una persona no puede ver la diferencia. Cuando eres amigo del mundo de esta manera, eres enemigo de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, quita de tu mente la idea de amigos en ese sentido de Facebook. Amigos, mejores amigos, amigos así, inseparables, que se identifiquen unos con los otros. No está hablando aquí tanto de pasar un poco de tiempo con la persona, no está hablando tanto de caer en pecado con el mundo, es identificarte con el mundo y con las cosas del mundo. Y por eso, cuando un cristiano lo hace, es adulterio espiritual. Es infidelidad a Dios. O es un incrédulo, porque la persona reclama ser cristiano, pero la verdad es que no. No tiene nada que ver con Dios. Entonces, ante todo aquí, Santiago está hablando de personas que reclaman ser cristianos, o son cristianos, y están actuando como el mundo. Porque, por supuesto, si es adulterio, entonces tiene que existir una relación, bueno, tiene que existir una relación. Si tenemos una relación con Dios, pero vamos con el mundo, ese es adulterio, eso es lo que pasa en el matrimonio, ¿verdad? Si tú vas con otra persona, y tal vez ni cometes el acto sexual, pero estás saliendo con la persona y comprándole cosas y estás involucrado emocionalmente, eres un adúltero. Y es lo que pasa con Dios también. Dios nos ha salvado, somos sus hijos. ¿Por qué vamos al mundo? ¿Por qué estamos escuchando esas cosas? ¿Por qué estamos viendo esas cosas? ¿Por qué estamos pasando tanto tiempo en el mundo y nos cuesta tanto trabajo estar aquí en la iglesia? ¿Verdad? Cuesta mucho trabajo estar aquí. Pero tu amigo te invita a una fiesta, ah, sí, vamos, voy a arreglar todas mis cosas, voy a cambiar mi rutina, mi horario, ya vamos de vacaciones a Cancún, ya vamos a cambiar todo, ¿no? Vamos a gastar cada peso que tenemos, pero, ya la iglesia no tengo dinero, perdón, no tengo tiempo para estar aquí para adorar a Dios y orar como iglesia. Es un problema muy fuerte. Entiendan, por favor, no está hablando de perder la salvación cuando vas con el mundo. Pero si podemos verlo así, cuando eres casado a Cristo y vas con el mundo, estás actuando como prostituta o prostituto. Dices, no, pastor, no puedes usar esas palabras. Sí. El problema es que no lo consideramos tan malo. No, es nada más una cosa, nada más una pequeña cosa, nada más eso. Prostituto, prostituta. Porque eres casado con Cristo. Y no puedes ser infiel a Él. Nada más fue una cosa que hice. Un pecado. Si tu esposo nada más duerme una vez con otra persona, ¿te enojas? Es lo que he dicho antes de los 10 mandamientos. Ok, no cometer adulterio, no matar, no robar. ¿Y qué hacemos con el cuarto mandamiento? ¿Para guardar el día de reposo y santificarlo? No, es nada más el domingo. No maté a nadie. No cometí adulterio. Pero menospreciaste al Señor. Y actuaste como prostituta. El problema es que no vemos el pecado como malo. En realidad, además, estamos hablando en realidad. Porque ustedes me van a decir, sí, el pecado es malo, vamos a estar en la iglesia. Ustedes saben, yo sé, pero no entendemos la maldad del pecado. Lo cometemos, coqueteamos con el mundo. Estamos actuando como personas infieles. Piénsalo. ¿Estás tú enredado en el mundo? Entendemos el término, ¿no? Enredado. Tú tienes tantas relaciones y conexiones y prioridades en el mundo incrédulo que tú no puedes salir y no puedes desenredarte. Cuidado. Te tienes que preguntar si eres tan amigo del mundo, tan parte del mundo, tan identificado con el mundo que te has constituido enemigo de Dios. El venir a la iglesia una vez a la semana no te garantiza nada. Está muy bien, quiero que vengan, ¿no? No te garantiza nada. No debes pensar que estás bien con Dios porque vienes a su casa una vez a la semana, cuando el resto de los días de la semana estás completamente enredado en las cosas del mundo. Y no son las cosas pecaminosas. Pues el trabajo, familia también, que estorbe tu relación con Dios. Entonces, esa descripción aquí de almas adúlteras puede referirse a personas que reclaman ser cristianos, pero no lo son, o a cristianos verdaderos que están viviendo como el mundo. Después, el versículo 5 nos da la reacción de Dios cuando hablamos o cuando actuamos así. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es un versículo que ha causado mucho problema en la interpretación porque la traducción es muy difícil. Básicamente aquí significa una de dos cosas. Puede significar que Dios desea celosamente que el Espíritu del hombre sea fiel a Él, o puede significar que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros desea celosamente que somos fieles a Él y no seamos como el mundo. El punto es que Dios no está satisfecho al vernos desviados, siguiendo al mundo y siendo infiel a Él. Por su gran amor que tiene para con nosotros, sus hijos y amigos y esposo, esposa. Él desea celosamente que seamos suyos completamente y Él hace lo que sea necesario para disciplinarnos y hacer que regresemos a su camino. Dice Dios, un esposo tan de tanto amor que cuando tú desvías y tú vas con otras personas y tú vas con el mundo y tú actúas como prostituta, Él no se sienta en la casa diciendo, bueno, espero que regrese. Te busca. Te disciplina, te azota y te duele. Es para tu bien, porque es tu esposo y quiere que tú estés con él. Dios no quiere verte prostituyéndote con el mundo. Y por eso va a darte pruebas y más pruebas, y más pruebas y disciplina y más disciplina y más disciplina hasta que aprendas a regresar a tu esposo y ser fiel a él. Entonces ese es el pecado. Es fuerte. El ser como el mundo, el actuar como el mundo, el identificarnos con el mundo, nos constituye enemigos de Dios. Para el incrédulo, ese es su estado natural, así vive. Para el cristiano, nosotros deberíamos entender la fuerza, el problema de este pecado. Es decir, no quiero vivir en infidelidad a mi Dios. Tengo que separarme completamente de las cosas del mundo que me atraen tanto y poner mis prioridades, y bueno, poner a Dios como primer lugar y cambiar mis prioridades para que yo no sea como el mundo. Entonces, hemos visto el pecado. Como dije al principio, también tenemos que ver la solución. ¿Cuál es la solución? Versículos 6 a 10, perdón. Vemos la solución en dos partes. Primero vemos la parte de Dios y después vemos nuestra parte. La parte de la solución que es de Dios se encuentra en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Y aquí vemos el contraste, ¿no? Nosotros tendemos a ser infieles, adúlteros, mundanos, y Dios lo sabe perfectamente. Pero en vez de rechazarnos, en vez de abandonarnos, en vez de divorciarnos, aquí nos dice que nos da mayor gracia. ¿Por qué pasa que tu cónyuge te engaña con otra persona? En el mundo la primera cosa es divorcio. Adiós. Aún entre los cristianos, muchas veces es la primera opción y no debe de ser, pero adiós, no puedo más contigo. No puedo más contigo porque ya no tengo confianza. No puedo. Y Dios nunca hace eso, hermanos. Nunca. Nosotros somos infieles, mucho. Nosotros actuamos muchas veces como adúlteros. Pero en vez de abandonarnos, en vez de rechazarnos, en vez de divorciarnos, Dios dice, no, te doy más gracia. Te doy mayor gracia. Para que puedas regresar a mí. Y pues no hay nada como la gracia de Dios. No hay nada como este favor inmerecido. Que nos llena de poder para hacer lo que naturalmente no podemos hacer. obedecer y glorificar a nuestro Dios. Como mencioné en la introducción, la gracia de Dios es clave. Es absolutamente clave para la vida cristiana. Pero primero tenemos que entender el pecado. Pues otra vez, tómate, porque ahora estamos en la parte de la solución. No significa que tú puedes decir, ya no estamos hablando de mi pecado, entonces ya puedo relajarme ya. No. No, necesitamos entender la fuerza de este pecado. Pero si realmente ya entiendes un poquito más cuán malo es estar en las cosas del mundo y así ser infiel a tu esposo, la solución es recibir la gracia que Dios te da. Si reconocemos nuestro pecado y nuestra infidelidad y eso nos quebranta, entonces ya podemos regocijarnos en la gracia de Dios. Porque lo increíble de este versículo es que nos enseña que aun cuando actuamos como enemigos, aun cuando somos infieles al pacto, aun cuando vivimos como el mundo, Dios nunca nos abandona, nunca nos deja, sino nos da más y más y más y más y más y más y más gracia. Para que cuando abunde el pecado, sobreabunde la gracia. No importa lo que hagamos o no hagamos, no importa nuestra infidelidad, no importa nuestra mundanalidad, Dios no cambia. Dios sigue fiel. Dios nos ama. Dios nos disciplina y nos regresa a su camino, a su lado. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de tanta gracia de Dios que recibes cada día? Es el fundamento de todo, porque sin su gracia no somos nada. Y esta gracia no es nada que merecemos tampoco. Entendemos que la gracia, por definición, es inmerecida. Es un regalo gratuito. Y Dios nos da mayor gracia, más gracia, constantemente, conforme a nuestras necesidades. ¿Tú luchas con muchos pecados? Dios te da mucha gracia. ¿Tienes tentaciones fuertes en tu vida que no puedes vencer? Dios te da gracia fuerte para vencerlos. ¿Sientes que tus pecados se están apilando hasta que no puedes respirar? Dios te da mayor gracia. Gracia que es mayor, mucho mayor que todos tus pecados. Es la parte de Dios. Esa es la solución a nuestro problema de ser tan mundanos de parte de Dios. Nos da mucha gracia, mayor gracia. Pero, fíjense que el versículo no termina ya. Versículo 6, después de leer de que recibimos mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuchen bien. La gracia de Dios es inmerecida. No hacemos nada para merecerla. Pero sí tenemos que hacer algo para recibirla. Ser humildes. Aquí dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago aquí está citando Proverbios 3:34. De verdad, también es una verdad encontrada en toda la Biblia, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los egoístas, pero da su gracia y su bendición a aquellos que se someten y se humillan ante Él en sumisión a su voluntad. Entonces, para no vivir como el mundo, sino como amigo de Dios, primero necesitamos reconocer que su gracia es mayor que nuestros pecados y mayor que nuestra tendencia a la mundanalidad. Pero después de ver la gracia de Dios y ver lo que Dios hace, la solución de Dios, también leemos en los versículos 7 a 10 de que somos responsables. Es decir, tenemos algo que hacer. Tenemos que entender que el hecho de que tenemos el Espíritu Santo de Dios y la gracia de Dios no significa que la vida cristiana sea fácil. No significa que la vida cristiana no requiera trabajo, porque sí. El mismo Dios que nos da mayor gracia para combatir nuestros pecados es el mismo Dios que nos manda a obedecer su voluntad y sus mandamientos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí empezando en versículo 7, dice, primero necesitamos someternos a Dios. Eso no es pasivo. Eso no es sentarnos, no hacer nada. y pedir a Dios que haga algo. La palabra que Santiago usa aquí tiene más que ver con algo activo, como alistarnos en el ejército de Dios, reconociendo que es nuestro deber obedecer y luchar y trabajar por Él. Someternos a Dios es activamente buscar cumplir su voluntad. No es pasivo, es activo. Después dice que necesitamos resistir al diablo. Y eso no es tan activo como parece. Como que nuestra responsabilidad sea atacar y vencer al diablo, porque no. Entiendan, resistir al diablo significa, bueno, resistimos al diablo en dos maneras. Primero, al acercarnos a Dios, que es el siguiente mandamiento, si ven sus Biblias. Cuanto más cerca estamos a Dios, más lejos estaremos de la influencia del diablo. Es decir, resistimos al diablo cuando pasamos más tiempo con Dios, en su palabra, en la oración y en la iglesia. La otra manera para resistir al diablo es huir de él. Esto parece muy raro, ¿no? Pues eso parece como que estamos cediendo. No. En nosotros mismos lo que pasa es que en nosotros mismos no tenemos las fuerzas humanas para vencer al diablo. A pesar de lo que dicen los carismáticos y intentando atar al diablo y echarle fuera, que es ridículo. La Biblia nos dice que debemos huir de la tentación, huir del mundo, huir de las pasiones juveniles, huir del lugar de la tentación. Dios no nos dice así, ponte firme y ataca a Satanás. Pues no, dice huye, huye de él. Vemos, y cuando lo hacemos, eso que dice aquí en el versículo 7, y él huirá de nosotros. Lo que pasó con Cristo, ¿no? En Mateo 4, Cristo resistió al diablo muchas veces, tenemos tres veces registradas, con la palabra de Dios. Fíjense, ni Cristo mismo atacó a Satanás con sus propias fuerzas. Usó la palabra de Dios. Y cuando él hizo eso, ¿qué pasó con Satanás? Dice, entonces el diablo le dejó. Resistimos al diablo cuando huimos de él y la tentación y nos acercamos más a Dios en su palabra, en la oración y en la iglesia. El siguiente mandamiento es esto, es acercarnos a Dios, que apenas mencioné. Es pasar más tiempo con Él, más comunión con Él, más tiempo en la palabra, en oración, en la iglesia. Es un mandamiento muy práctico, ¿no? Tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oyedores. Después del versículo 8 nos manda a limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. Esa es purificación interna y externa. Las manos simbolizan las acciones, lo que hacemos. Y tenemos que limpiarnos de las acciones externas, pero también tenemos que pensar en el corazón. Por muchas personas aquí van a decir, nunca he cometido adulterio, nunca he matado a nadie, entonces pues eso fue bueno. No, pero son los pensamientos, la actitud, tus motivos que están en contra de Dios. Necesitamos ser purificados de esos pecados. En el versículo 9 dice que necesitamos afligirnos y lamentar y llorar, que nuestro risa debería convertirse en lloro y nuestro gozo en tristeza. Eso tal vez te parece raro, ¿verdad? Porque la Biblia nos llama a gozo, al gozo de nuestra salvación. Pero lo que Santiago quiere expresar aquí es la tristeza verdadera del arrepentimiento. Como Pablo dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Santiago no está negando que el cristiano debería vivir en gozo, sino que está avistando en contra de tomar el pecado a la ligera y nunca sentir tristeza en arrepentimiento por nuestra infidelidad a Dios. No es que nunca deberíamos regocijarnos, sino que necesitamos reconocer con tristeza nuestros pecados y arrepentirnos con llanto y tristeza, llorando al horror de nuestros pecados. David dijo en Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Les pregunto, ¿hemos aprendido a estar quebrantados en arrepentimiento ante Dios? ¿O tomamos nuestro pecado a la ligera? Podemos ser infieles a Dios. Podemos cometer adulterio espiritual con el mundo por lo que vemos y oímos y hacemos, y todavía reír y actuar como que estemos bien. Algunos de ustedes lo hacen. Que todo es una broma. Estoy predicando y lo que dice. Prostituta. ¿Y no te afecta? ¿No te afecta para nada? Puedes seguir con tu vida normal, riéndote con tus amigos, cuando has sido infiel a tu esposo. ¿Quieres saber por qué no estamos viendo la bendición que queremos en nuestra iglesia, en nuestras vidas? Tenemos que aprender a arrepentirnos. Y no salir de aquí cada domingo pensando que el mensaje era para otra persona. Y todos esos mandamientos terminan en el versículo 10 con el mismo mandamiento con el cual empezó la sección. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo eso requiere humildad. Humildad para reconocer que necesitas mayor gracia. Humildad para reconocer que necesitas someterte a Dios y resistir al diablo y acercarte a Dios y limpiar tus manos y tus corazones. Afligirte, lamentar y llorar por sus pecados. Y solamente en humildad. Ahora terminando. Quiero hablar directamente con ustedes aquí que no son cristianos. Ustedes aquí que siguen rechazando la autoridad de Dios en sus vidas. Ustedes que siguen dependiendo de sus buenas obras para merecer la salvación. Tú no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. Tienes que decidir. Hoy. En esta tarde tienes que decidir. ¿Vas a ser amigo del mundo o amigo de Dios? Decide. Decide, ahora. Porque no puedes ser ambos. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes experimentar todos los placeres de este mundo y pensar que estás bien con Dios. Otros jóvenes, estoy increíblemente preocupado por ustedes. Todos nosotros luchamos con este mundo de Navidad. Yo, tus papás, todos aquí. Pero ustedes, algunos todavía no toman en serio lo que es jugar con el mundo. Y honestamente piensan que pueden tener las dos cosas. Yo puedo disfrutar el mundo y mi juventud y también estar en la iglesia, estar bien con Dios. Y tú no puedes. En las iglesias cristianas hoy en día en todo el mundo hay un problema. El problema es que los jóvenes están saliendo de la iglesia. Por muchas razones. Aquí tenemos el privilegio, la bendición es de muchísimos. Pero no quiero verles a ustedes en algunos meses, en algunos años, completamente alejados de Dios. Porque decidieron hoy ser amigos del mundo. Va a requerir mucho trabajo. Va a requerir cortar relaciones. Va a requerir apagar la tele y el internet y pasar tiempo con Dios. Porque si no, vas a ser destruido. Eso no quiero ver. Para nadie. Y más para mis amados jóvenes aquí. que yo veo a ustedes tendiendo este camino. Y con todo mi corazón, la única cosa que quiero hacer, regresa, ven. No puedo. Solamente Dios puede. Para cualquier persona aquí que no es cristiano, hoy es el día para decidir si quieres seguir al mundo o a Dios. Pero lo bueno es que hay una solución para ti. Si tú dices, pastor, honestamente ya no quiero el mundo, ya no quiero más vivir así, es un desastre, no tengo paz, no tengo gozo, lo que hemos visto es la solución, la gracia de Dios. Mayor gracia, gracia que Dios te da en Cristo. Hoy Dios puede convertirte en su amigo. Hoy Dios puede convertirte a ti en su hijo. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando, joven? Disfrutar un poquito más de tu juventud, disfrutar un poquito más del mundo. Después voy a obedecer a Dios. No funciona así. Tú vas a ser más y más duro, no más y más sensible a la palabra de Dios. No esperes más. Niño, joven, adulto, visita, sea quien sea, no esperes más. El mundo te atrae mucho, pero Dios te puede hacer su hijo, su amigo. Y por supuesto, para nosotros como cristianos, aunque por supuesto no podemos ser enemigos permanentes de Dios porque somos sus hijos, podemos actuar como enemigos, podemos ser infieles, podemos cometer adulterio espiritual cuando buscamos al mundo y no a Dios, cuando no resistimos al diablo, cuando nos acercamos al mundo en vez de acercarnos a Dios, cuando no nos purificamos, cuando no nos humillamos ante Dios. Podemos actuar como enemigos, podemos tomar el pecado a la ligera, podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué debemos hacer? ¿Desanimarnos porque ya no somos salvos? No, para nada. Necesitamos obedecer eso, lo que dice aquí, humillarnos, arrepentirnos ante Dios, reconocer nuestra necesidad tan grande para la gracia y después trabajar para vivir conforme a su voluntad y no conforme al mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú tomes tu palabra. Que tú tomes estas palabras tan débiles que han sido predicadas y que las aplicas a los corazones. En este momento, Señor, estamos orando por la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del hombre no puede ser nada, pero la obra del Espíritu Santo puede ser el llamamiento eficaz que la persona necesita para ser salvo. Y tú sabes que hay personas aquí que necesitan reconocer que son parte del mundo y por eso son tus enemigos. Señor, quebrántales con este reconocimiento, con esta verdad, para que puedan ver su gran necesidad de ti, de que no hay esperanza sin ti, sin la salvación. Señor, hay otros aquí que están luchando mucho con esta amistad con el mundo. Hay jóvenes aquí que necesitan rechazar todo lo que es del mundo en vez de abrazarlo tanto. Y te pedimos que tú obres en sus corazones hasta que sea demasiado tarde. Hasta que tomen decisiones que no pueden cambiar después. Te pedimos, Señor, que tú salves a algunos por ese problema con algunos que no son salvos. Y los demás, Señor, que sí son tus hijos, ayúdese a entender que aún en la juventud necesitan entender lo que significa ser fiel a ti. Señor, ayúdanos a no ser adúlteros y adúlteras. Ayúdanos a no ser infieles a ti por buscar el mundo. Ayúdanos a reconocer cuando lo hacemos, para que podamos arrepentirnos y humillarnos y no hacerlo más. Te pedimos una iglesia mucho más santa, una iglesia mucho más apartada, una iglesia que no puede tomar a la ligera el pecado porque entendemos cuán malo es ante ti. Te pedimos, Señor, que tú limpies esta iglesia. Hemos orado antes, pero no recientemente, que tú hagas cualquier cosa que sea necesario para darnos una iglesia más santa. Y reconocemos, Señor, que en el pasado cuando hemos orado eso, tú lo has hecho. por medio de quitar personas de nuestra congregación. Lo que queremos, Señor, es que se arrepientan, que sean lavados y se queden aquí. Pero te pedimos, Señor, que tú quites esas ramas que no están produciendo fruto, para que nuestra iglesia pueda glorificarte más y ser más santa y apartada para ti. Señor, ayúdanos a no olvidar lo que hemos visto inmediatamente después de salir, sino reconocer la importancia de este tema y ser diferentes esta semana. Solamente podemos hacer eso con tu gracia, porque es mayor que nuestro pecado. Por eso te damos gracias, Señor, porque sin tu gracia nada podemos hacer. Pero hemos estudiado muchas veces que tú nos das tu gracia abundantemente. Ayúdanos a recibirla por medio de tu palabra y la oración y la iglesia. Ayúdanos a confiar y depender mucho más de tu gracia y dejar de ser tan infieles a ti. Ayúdanos a rechazar el mundo y separarnos de sus tentaciones y de sus pecados y de sus placeres. Te pedimos, Señor, en el nombre por los méritos de Cristo. Amén.